En esta sección, me gustaría hablar sobre las complicaciones hepáticas en pacientes con trastornos por uso de sustancias. ¿Por qué comienzo con las enfermedades hepáticas? Porque son muy frecuentes en personas con trastornos por uso de sustancias. Existe la enfermedad hepática relacionada con el alcohol, la hepatitis B y C, que abreviaré como VHB y VHC, y las tasas de VIH, todas elevadas en quienes padecen trastornos por uso de sustancias, especialmente en quienes consumen drogas por vía intravenosa. Las comorbilidades que suelen presentarse en los trastornos por uso de sustancias incluyen obesidad, tabaquismo, diabetes y la enfermedad hepática esteatohepatítica asociada al metabolismo, que es el nuevo término para el NASH, y constituyen factores predisponentes para las complicaciones hepáticas. El 40% de las personas con cirrosis fuma, lo que empeora el curso de esta enfermedad, conocida como MASLD, y acelera la progresión hacia fibrosis, cáncer, entre otras complicaciones. En la siguiente diapositiva, muestro un gráfico sobre el espectro de la enfermedad hepática relacionada con el alcohol. Partimos de hígados normales, pero muchos de nosotros, ya sea por causas relacionadas con el alcohol o no, podemos desarrollar esteatosis, es decir, acumulación de grasa entre los hepatocitos. En algunos casos, esto puede progresar a un endurecimiento del hígado conocido como fibrosis. En ninguna de estas etapas se produce realmente una descompensación hepática. Las transaminasas pueden elevarse, pero solo levemente. La bilirrubina no aumenta y no aparece ictericia. Sin embargo, entre quienes desarrollan fibrosis, entre el 8% y el 20% evolucionan hacia cirrosis, una fibrosis que se vuelve irreversible. Lamentablemente, entre el 20% y el 40% de estos casos progresan a cirrosis descompensada. Este es el tema central de hoy: ¿cómo ajustamos los medicamentos para los trastornos por uso de sustancias en presencia de cirrosis descompensada y a veces incluso ante la sola presencia de cirrosis? Además, entre quienes tienen cirrosis, entre el 3% y el 10% desarrollan carcinoma hepático celular, lo que abre un capítulo aparte, pero que probablemente representa hoy en día la principal causa de necesidad de trasplante hepático y tratamiento. Hablemos ahora del espectro de mortalidad en la enfermedad hepática alcohólica. En la enfermedad hepática alcohólica compensada o enfermedad hepática en general, encontramos la esteatohepatitis o hígado graso, que afecta aproximadamente a una quinta parte de quienes tienen trastorno por uso de alcohol. Luego está la hepatitis alcohólica no grave, que representa el inicio de la inflamación hepática y corresponde a aproximadamente 2/3 de los casos de hepatitis alcohólica que vemos, con una mortalidad al año de alrededor del 3%. La cirrosis compensada, en la que existe cirrosis pero aún no afecta la capacidad del hígado para eliminar toxinas, tiene una mortalidad al año del 5%. La situación se complica cuando entramos en la enfermedad hepática descompensada. La hepatitis alcohólica grave, que representa aproximadamente 1/3 de los casos, tiene una mortalidad del 38% a los 6 meses. Es decir, pasamos de un 13% al año a un 38% en 6 meses. Cuando se llega a lo que se denomina insuficiencia hepática moderada a grave, es decir, las clasificaciones B y C de Child-Pugh, esa cirrosis tiene una mortalidad al año del 20%. ¿Cuáles son las clasificaciones que encontrarán cuando deriven a su paciente a un hepatólogo o cuando éste regrese del hospital para recibir tratamiento por su trastorno por uso de sustancias y llegue ese informe detallando la clasificación de su cirrosis? La más utilizada es la clasificación de Child-Pugh, que se basa en el cálculo de bilirrubina, albúmina sérica, tiempo de protrombina, INR, ascitis y encefalopatía hepática. La puntuación total determina la clase. De 5 a 6 puntos corresponde a la clase A, con una supervivencia al año del 100%, lo que representa un Child-Pugh leve. La clase B es moderada, con una puntuación de 7 a 9 y una supervivencia al año del 80%. La clase C es la más grave, con 10 puntos o más y una supervivencia al año inferior al 50%. En el tratamiento del carcinoma hepatocelular, con frecuencia encontrarán el índice ALBI, que es la puntuación albúmina-bilirrubina. Se trata de una puntuación que utiliza logaritmos y factores multiplicadores de dos variables, la bilirrubina y la albúmina, y es un buen indicador para estimar la esperanza de vida. Otro índice que verán con frecuencia es el modelo para la enfermedad hepática terminal, conocido como MELD, Este modelo se utiliza principalmente para evaluar la supervivencia a 3 meses antes del trasplante. Muchos de sus pacientes pueden estar en lista de espera para trasplante y puede tomar hasta 3 meses obtener un hígado disponible. El puntaje MELD se calcula a partir de la creatinina, la bilirrubina, la albúmina, el INR y el sodio, y tiene una muy buena capacidad predictiva de mortalidad a 3 meses. En mi opinión, el MELD y el Child Pugh son los mejores instrumentos para determinar la gravedad de la enfermedad hepática con la que están trabajando. Veamos ahora el trastorno por uso de alcohol y la enfermedad hepática. La incidencia estandarizada por edad de la cirrosis relacionada con el alcohol aumentó considerablemente durante la pandemia de COVID-19 y se proyecta un incremento del 77% entre el periodo previo al COVID en 2019 y el año 2040. El trastorno por uso de alcohol contribuye hasta en un 48% de los casos de enfermedad hepática cada año en los Estados Unidos y a nivel mundial representa el 27% de la mortalidad relacionada con la cirrosis. Considero que la principal razón por la que no utilizamos medicamentos para el trastorno por uso de alcohol es el temor a sus efectos sobre el hígado, especialmente en quienes ya tienen enfermedad hepática alcohólica. Profundizaremos en esto más adelante, pero quiero destacar que los medicamentos para el trastorno por uso de alcohol, que a partir de ahora abreviaré como MAUD, reducen la incidencia de la enfermedad hepática alcohólica. En un estudio amplio de Vanier et al. Publicado en 2022 con más de 9.500 pacientes, aproximadamente el 10% de los cuales tenía enfermedad hepática alcohólica, se compararon quienes recibieron tratamiento con MAUD, en este caso naltrexona, gabapentina, topiramato o baclofeno, con quienes no lo recibieron. El uso de MAUD se asoció con una razón de posibilidades ajustada de 0,37 para la incidencia, es decir, el desarrollo de enfermedad hepática alcohólica en el año siguiente, y de 0,35 para la incidencia de descompensación hepática en quienes ya tenían cirrosis. En otras palabras, el uso de estos medicamentos redujo a aproximadamente un tercio la incidencia de enfermedad hepática alcohólica y de descompensación hepática. En quienes iniciaron el tratamiento tras un diagnóstico formal de cirrosis, el efecto fue aún mayor. La razón de posibilidades ajustada fue inferior a 0,05 para el desarrollo de descompensación hepática. En la siguiente diapositiva muestro un gráfico del estudio de Vanier que ilustra las probabilidades de desarrollar descompensación hepática en el grupo no tratado y en el grupo tratado. Les digo que si en cualquier estudio obtuvieran curvas con una separación tan marcada, tendrían motivos más que suficientes para celebrar. Es un resultado extraordinario. De manera interesante, Vanier analizó los medicamentos específicos para el trastorno por uso de alcohol y su relación con la descompensación hepática. Observó que la naltrexona, la gabapentina y el topiramato redujeron de forma estadísticamente significativa el riesgo de desarrollar descompensación hepática. El baclofeno, el acamprosato y el disulfiram no mostraron este efecto. De hecho, hubo una tendencia del acamprosato y el disulfiram a empeorar la progresión hacia la descompensación hepática. Por lo tanto, estos medicamentos, especialmente el acamprosato, probablemente deberían utilizarse con mayor precaución de la que se emplea actualmente. ¿Y qué ocurre con el trastorno por uso de opioides en pacientes con enfermedad hepática alcohólica y trastorno por uso de alcohol? En un estudio de Rogal et al. De 2021, realizado con 5,600 veteranos con trastorno por uso de opioides y cirrosis, solo el 13% recibió un medicamento para el trastorno por uso de opioides durante los 180 días de seguimiento. Esto contrasta con el promedio de la población veterana en general, donde aproximadamente el 28% recibe un medicamento para el trastorno por uso de opioides. ¿Cuáles fueron los factores que los prescriptores señalaron para justificar la reducción en el uso de medicamentos para el trastorno por uso de opioides? El diagnóstico de trastorno por uso de alcohol fue el principal. Eso es lamentable. También influyeron el uso de opioides prescritos y el diagnóstico de esquizofrenia. Entre los factores que favorecieron su uso estuvieron la mayor edad, el diagnóstico de hepatitis C y la presencia de trastornos por uso de sustancias distintos al alcohol. Es interesante, no se trata simplemente de la enfermedad hepática en sí, ya que la hepatitis C también puede causarla, sino que fue la enfermedad hepática, en presencia del trastorno por uso de alcohol, lo que redujo las probabilidades de recibir un medicamento para el trastorno por uso de opioides en esta población de veteranos. Un efecto secundario verdaderamente desafortunado. Los puntos clave de esta sección son los siguientes. La enfermedad hepática es muy frecuente en personas con trastornos por uso de sustancias. Los medicamentos para el trastorno por uso de alcohol reducen y no aumentan la incidencia de la enfermedad hepática alcohólica, y estos medicamentos pueden utilizarse de forma segura en pacientes con descompensación hepática.